Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Uriol. Muchas gracias, Pilar. Desde luego, de manera, yo diría que casi inmediata, cuando recibí la invitación a participar en este, en esta reunión, dije que sí, de manera un poco menos que instantánea, inmediata, en la medida en que casi he empezado a entender algo a partir de la intervención tanto de Pilar como de Isabel, con lo cual me voy a atrever a empezar por una provocación auténtica. ¿Tanto ha tardado la iniciativa de hacer una reunión académica en torno a diseño y franquismo? Porque evidentísimamente es tema, no solo es tema, sino que es extremadamente productiva. No hay ninguna duda sobre el elevadísimo interés de la materia. Y de hecho los tres adjetivos que ha utilizado Isabel, que no he querido anotar, eran todos los tres sórdidos. Era un tema incómodo, era un tema, ¿qué más? Repítelos, Isabel. Es que eran terribles. Difícil, desagradable y oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de oscuro, desagradable y difícil? ¿Alguien se acuerda de cuántos años llevamos de democracia? De democracia, si me aceptáis el respeto a las instituciones democráticas, en la medida en que podemos votar, protestar, libertad de expresión, a pesar de muchas cosas, creo que llevamos exactamente los mismos años de democracia que de franquismo. Poca broma. Y es verdad que la democracia ha tenido épocas de un tipo, épocas de otro, y épocas como ahora, en las que tenemos la sensación de que hay una especie de descomposición institucional, sistémica, hasta simbólica, del propio sistema democrático. Pero estaría bien pensar que los 40 años de franquismo no fueron evidentemente iguales. No es lo mismo hablar del franquismo en 1939, no lo es hablar del franquismo en 1956, no lo es hablar del franquismo en 1962, no lo es hablar en el 69, y desde luego no lo es hablar con el auténtico final del franquismo, que es cuando Franco ya no está vivo. El auténtico final del franquismo se llama diciembre de 1978, cuando se aprueba una constitución que deroga el sistema legal del franquismo y que por lo tanto arrumba en términos jurídicos, políticos, democráticos, europeos, arrumba, acaba, extingue el sistema político franquista. Lo que no hace es asesinar a los policías, los comisarios funcionarios, los jueces que por oposición han ganado sus plazas, los catedráticos de universidad plenamente franquistas que siguen ejerciendo como catedráticos de universidad legítimamente, en la medida en que ganaron sus oposiciones en 1960, 1965, 1942, 1944, y que siguen ejerciendo tras la muerte de Franco. Es verdad, eso no se hizo. Es decir, una depuración personal de aquellos cargos funcionariales no se hizo, ni en la policía, ni en la judicatura, ni en la universidad, y es cierto. Por tanto, esa continuidad de personas en el sistema democrático se mantuvo. Lo que no se mantuvo es la legislación franquista en ninguno de los ámbitos fundamentales, en la medida en que el resto de Europa aceptó que a partir de la Constitución de 1978, el Estado español era emparentable en términos de democracia y de libertades al resto de países europeos. Ya no te digo cuando a partir del 82 ganan los socialistas, donde evidentemente y de forma simbólica, rotunda, categórica, se acaba el periodo de sospecha, de transitoriedad, de duda democrática de si España iba a ser capaz o no de construir un régimen democrático como el europeo. Porque, por supuesto, toda Europa y Norteamérica ponían en duda que estos habituales cafres de los españoles sean capaces de construir los procedimientos civiles, legislativos, electorales, para consagrarse como auténtica democracia. Como los españoles habíamos dado pruebas rotundas de lo contrario, las suspicacias, las reservas, el escepticismo sobre la capacidad de construir una democracia era altísimo. ¿Por qué estoy empezando con un discurso tan poco vinculado ni a la cultura, ni a lo intelectual, ni al diseño, ni a nada por el estilo? Quizá porque a lo mejor deberíamos empezar a aceptar que es parte de una cultura democrática la existencia de dos niveles asimétricos de conocimiento del pasado. Uno es el popular y otro es el académico. Si alguien cree que me estoy poniendo elitista o borde o no sé qué, espero que no lo crea cuando acabe la charla. Con eso estoy queriendo decir que hoy estamos en pleno discurso de derogación, de descalificación de la Constitución democrática y de la transición en España de hace 40 años. Es decir, existe un discurso por parte de la izquierda, izquierda por supuesto sistémica, eso va desde Comuns a Podemos a sectores socialistas, que sienten que ese pasado fue un fraude, que la creación de la democracia fue una claudicación al capitalismo, a la socialdemocracia, a la derecha europea, y eso forma parte del discurso contemporáneo. Lo paradójico es que sigue vigente también un discurso todavía más obsceno, intelectualmente obsceno, desde mi punto de vista. Ese discurso tiene que ver con que el franquismo, por lo visto, fue fundamentalmente algo parecido a la lápida que enterró, que sepultó físicamente a Franco en noviembre de 1975. Es decir, una identidad metafísicamente igual a sí misma. El franquismo, por lo visto, no padeció ni la erosión del tiempo, ni el cambio de regulación de poderes, ni por lo visto vivió los cambios que vivió el occidente en el que estuvo integrado. Por lo visto también fue irrelevante el hecho de ser aceptado internacionalmente por Estados Unidos y el Vaticano en 1953. Eso no afectó al franquismo. Por supuesto no le afectó al franquismo tampoco el hecho de que a partir de 1959, es decir, 20 años después de la victoria de la alianza nacional católico, oligárquica, financiera, fascista del año 39, 20 años después, decidan programar una especie de adaptación del Estado español a lo que es el auténtico sistema económico de Occidente. Es decir, adaptarse a la lógica del liberalismo capitalista que rige en toda Europa, que venció en la Segunda Guerra Mundial. Por lo visto tampoco cuenta a lo que aludía hace un momento Isabel, que me ha gustado mucho oírlo, aunque ella no lo ha mencionado, pero ella implícitamente estaba hablando del Congreso por la Libertad de la Cultura, que es efectivamente un invento de la CIA de 1949, que sirve para contrarrestar el enorme impacto, la hegemonía que el discurso intelectual comunista está teniendo en toda Europa, que Estados Unidos ha detectado y ha decidido contrarrestar creando una especie de lobby, que en realidad hoy lo llamaríamos una institución global, que es el Congreso por la Libertad de la Cultura, que consiste en contrarrestar en todos los países europeos, a través de financiación de la CIA, fingidamente de la Fundación Rockefeller, de la Universidad de Harvard, todo era mentira, ellos canalizaban el dinero de la CIA, que era dinero de la CIA, cosa que se supo en 1967, para contrarrestar la hegemonía de los comunistas en toda Europa. Y se trataba de construir un discurso público, cultural, intelectual, pro-democrático, pro-liberal, a menudo enfáticamente anticomunista, y España también estuvo ahí. Y España también fue parte del programa de la acción del Congreso por la Libertad de la Cultura. Y si doy unos nombres de quienes estuvieron implicados directamente en ese congreso, me parece que alguno se va a llevar alguna sorpresa. El nombre que en Cataluña más evidentemente conectamos de inmediato con el antifranquismo, con la democracia, con la lucha por las libertades, es José María Castellet, me imagino. Un editor tan importante como que es el director literario de Edición 62, que es, bueno, mejor dicho, ha sido la editorial más importante en Cataluña desde hace mucho tiempo. Castellet era uno de los peones fundamentales del Congreso por la Libertad de la Cultura, desde 1961-62, hasta que se descubre el pastel y el New York Times publica, en 1967, que la financiación del Congreso es de la CIA. Y eso produce un desconcierto total en gente como Castellet, pero eso vale también para liberales, en el sentido más prototípico, como Julián Marías, ahora ya muy olvidado, pero Julián Marías es el padre de Javier Marías, alguien que tuvo un papel muy relevante en los años del franquismo, no precisamente por cómplice del franquismo, sino por alguien que mantuvo una forma parecida, que mantuvo la tradición del liberalismo de preguerra, habiendo aspirado a ser funcionario catedrático de la Universidad Española y sin poderlo ser porque el propio régimen lo expulsó y le impidió ser catedrático de universidad. No le dejó leer ni la tesis doctoral. ¿Por qué? Porque era sobre un católico heterodoxo. Bastaba eso para que evidentemente el régimen pusiese sus propios límites para impedir que alguien como Julián Marías pudiese ser alguien relevante en la España franquista. Me diréis, estás haciendo algo muy desordenado y sí, sí, completamente verdad. Es totalmente intencionado. Necesitaba empezar por cuestionar las razones historiográficas de la condena de la democracia como fraude por parte de la izquierda más conectada con la modernidad contemporánea, y necesitaba al mismo tiempo condenar la simplificación grotesca, ridícula, vejatoria de los 40 años de franquismo, como si de verdad esos 40 años de franquismo hubiesen sido una imperturbable continuidad de opresores reaccionarios, tradicionalistas, nacionalcatólicos y ausentes de la modernidad. Digo, de la modernidad. Y ahora es donde quizá podemos empezar a entrar a hacer matices. El primer matiz es apabullante, pero tendemos a olvidarlo. El primer matiz es, efectivamente, la dictadura de Franco fue una dictadura inaceptable desde cualquier punto de vista, hasta el final. Y por eso acabó asesinando a 5 presos. Septiembre de 1975. Franco estaba suficientemente vivo como para firmar las condenas de muerte. O sea, hasta el final. Inaceptable en ningún, vamos, desde ningún parámetro democrático. De acuerdo. Podemos recordar al mismo tiempo que bajo la dictadura de Franco, bajo una estructura de poder autoritaria, primero totalitaria, inequívocamente totalitaria, y después claramente autoritaria, la gente fue capaz de encontrar sus rutas, sus grietas, sus cuevas, sus circuitos, sus canales, para no ser solo obedientes al dictado, y lo digo adrede, dictado, que procedía de la voz oficial del franquismo. Podemos empezar a aceptar que a partir de los años 50, de principios de los 50, mediados de los 50, hay una renovación biológica, literalmente biológica, si queréis generacional, pero fundamentalmente biológica, de la sociedad española, que hace que empiecen a convertirse en adultos universitarios, por supuesto de minorías burguesas, medio-alto burguesas, naturalmente. Nadie iba a la universidad si no era medio-alto burgués. Pero que esa renovación biológica está sucediendo por parte de muchos jóvenes que a menudo proceden de familias de la derrota. Familias que han heredado la derrota, pero mucho más frecuentemente provienen de hijos de la victoria. ¿Podemos aceptar que a partir de los años 50 está empezando a engendrarse algo parecido a una conjetura colectiva, minoritaria, pero colectiva, generacional? Una conjetura que consiste en decir, este es el único mundo posible en la Europa de la posguerra. Claro que los muchachos que se socializan en el régimen franquista a lo largo de los años 50, en la universidad franquista, por supuesto que todos miembros del sindicato español universitario de filiación obligatoria, todo universitario español hasta el año 65, 66, ha sido forzosamente militante de un sindicato falangista. ¿De verdad que todos esos muchachos hasta el 65 eran creyentes, falangistas, gente dispuesta a jalear al régimen o incluso creyentes en la doctrina falangista? ¿De verdad alguien se cree algo parecido a eso? ¿Sabéis que en el año 65 es un librito, lo pregunto de esta manera tan impertinente, porque es un librito muy poco conocido, son 100 páginas, que publica en Buenos Aires Francisco Ayala, que es un exiliado que lleva toda su vida exiliado, que había sido un hombre importante antes de la guerra, joven pero importante, un asesor jurídico de la República, alguien que había tenido en relación personal con Del Bayo, ¿cómo? Del Bayo, se me ha ido. Bueno, un hombre que había sido ministro socialista de la República. Francisco Ayala, desde el exilio, en el año 65, escribe un ensayo muy corto. Naturalmente, Francisco Ayala, desde su exilio en Norteamérica, en una universidad norteamericana, tiene contacto con España, sabe muy bien qué está pasando. Tanto lo sabe que en el 65 formula una pregunta: ¿qué está pasando con la juventud universitaria española, por supuesto minoritaria? ¿Qué está pasando para que, desde mi punto de vista, el de Ayala, lo que le pasa a la juventud española es lo que le pasa a la juventud británica, alemana, francesa o italiana? ¿Cómo han conseguido escapar a la burbuja pretendidamente hermética que el franquismo había creado en términos programáticos nacionalcatólicos, fascistas primero y luego ya no sé cómo llamarlo, porque es muy difícil llamar a lo que de verdad difunde el régimen a partir de los años 50 y 60, pero obviamente ya no es fascismo en el sentido histórico? ¿Cómo se han podido librar? ¿Cómo han escapado a eso? ¿Quién les ha ayudado? ¿Qué han hecho? ¿De dónde han sacado las fuentes de información, los modelos, los referentes internacionales? ¿Cómo han recuperado el pasado liberal de la República? ¿Cómo han recuperado el pasado incluso de la tradición ilustrada, de un Jovellanos, de un Torres Villarroel, de un Cadalso? Pero, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han escapado a lo que era un programa de socialización hermética, anti-internacional, por parte del régimen, en torno a 1965? O sea, muchos años después de la victoria franquista. Eso es lo que deberíamos intentar contestar. Eso es lo que yo intenté contestar en un par de libros al menos. ¿Sabéis por qué? La razón de fondo es porque todos tenemos experiencia personal, no del franquismo, la mayor parte evidentemente no, pero sí la tenemos de la democracia. Y hay un juego casi que podría ser televisivo. Si tenemos que aludir a los nombres mayores en arquitectura, en novela, en poesía, en ensayo, en diseño, pero lo dejo por en medio, en teatro, en escultura, en cine. Vamos a tener que nombrar a creadores que se fabricaron, que crecieron, que se formaron bajo el franquismo y contra el franquismo. Eso vale para que no parezca que estoy hablando de bla bla bla, desde Antoni Tàpies a Josep Guinovart, que a Pilar le acabo de decir que yo no sabía que estaba esto aquí puesto. Para mí Guinovart es un pintor que por razones personales complicadas, igual, que me parece interesantísimo. Hace falta que recordemos, con Oriol estuvimos hablando el otro día de eso, cuando empieza a pintar Guinovart, ¿dónde y con quién? Pues estamos en los años 50. Pero eso vale para Tàpies, eso vale para Feito, eso vale para Millares. Y Juan Antonio Bardem, y Carlos Saura, y Antonio Saura. ¿Dónde rueda Luis Buñuel Viridiana? ¿En México? Exilio y tal. No, en Madrid. El régimen le da permiso para estar 6 meses en Madrid, en España, rodando Viridiana. ¡Viridiana! Espero que nadie tenga la tentación de creer que estoy siendo indulgente con el régimen franquista. En absoluto. Cero. Nada. Ninguna indulgencia. Lo que no acepto es la mentira, el chantaje. El chantaje de deplorar el régimen franquista durante 40 años como si no hubiese habido personas, sujetos, equipos, redes intelectuales, artísticas, creativas, capaces de subvertir el orden franquista, fingiendo aceptarlo, utilizándolo, soportándolo y seguramente combatiéndolo. Si alguien cree que la fundación de una colección en 1955 llamada Biblioteca Breve tenía algo que ver con cooperar con el régimen franquista, es que no ha entendido nada del funcionamiento subterráneo de la cultura bajo el franquismo. La terrible confusión, estoy hablando de la terrible confusión entre cultura del franquismo, cultura bajo el franquismo. ¿Quiénes son los chavales que fundan en 1955-56 la colección Biblioteca Breve? Son unos chavales que se llaman Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, Gabriel Ferraté, Joan Ferraté, José Agustín Goytisolo, Juan Goytisolo, Antonio Vilanova, Joaquín Marco. Jóvenes de, ¿qué? ¿30 años? ¿30 y muy pocos años? Que tienen la fabulosa ventaja de haber nacido en la burguesía catalana de su lugar, naturalmente vencedores de la guerra civil, por supuesto, Castellet, me olvidé de Castellet, Biblioteca Breve, claro, Castellet, nacen allí. Pero en un determinado momento de su edad primera adulta, de su primera madurez, empiezan a sospechar que con sus propias vidas pueden hacer algo distinto que seguir siendo leales, obedientes y sumisos al discurso que engendra un aparato bestial de propaganda que se llama franquismo. Claro, como son hijos de buenas familias, conocen idiomas, aprovechan las becas que el régimen franquista da para formar a sus élites intelectuales, y todos, tienen su beca para pasar 3 meses en París, 3 meses en Berlín, 3 meses en Roma, todos los que he nombrado. Hasta Juan Marsé, que también está en este grupo. Este grupo hace Biblioteca Breve. A lo mejor ahora nos parece que Biblioteca Breve es arqueología literaria. Se funda en el año 55. Biblioteca Breve está viva, ¿eh? Todavía existe. Pero el nivel de impacto que la colección Biblioteca Breve tuvo no en la Barcelona o en la Cataluña de entonces, en la España de 1956 hasta el 70, fue tan trastornador, una sacudida tan brutal, que hasta un falangista de fe, doctrinal, como Carlos Vélez, que no tiene por qué sonaros de nada, pero era director de la mejor revista del SEU, del Sindicato Español Universitario, y una revista culturalmente impresionante, porque estaba pagada por el Estado, se rindió a Biblioteca Breve como falangista e hizo lo posible para que estos muchachos de Biblioteca Breve colaborasen en la revista. Es decir, incluso el falangismo nuevo de los años 50 entendió que el proyecto falangista en términos puramente fascistas, puramente totalitarios, puramente antiguos, era ya, año 58, año 59, año 60, una forma de reaccionarismo. Y fueron estos propios falangistas, de acento cultural, la revista de la que estaba hablando, quienes pidieron que, como fuese, colaborase con ellos, con la revista falangista y oficial, esos nuevos equipos que nadie sabía cómo llamar, pero que era evidentísimo que no eran ni falangistas ni franquistas. Lo habían sido todos. Todos habían formado parte del propio sistema cuando eran estudiantes. Escribían en las revistas de los años 40, falangistas, fascistas, claro que sí, pero van creciendo. Va creciendo Castellet, va creciendo Barral, va creciendo Gil de Viedma, va creciendo muchos otros nombres. Digo, estos pues son los más famosos y los más tal. Pero son los que están ahí fabricando. Primero han fabricado una revista, la famosa Laye, 53, 54, hasta que se ponen en serio a fabricar una colección como Biblioteca Breve. Os recordaba antes que el impacto de la biblioteca fue muy alto por una razón. Ay, que ahora ya voy a llegar. Yo no voy a hablar de diseño, como podéis imaginar, claro. Mencionaré alguna cosa, pero no se me ocurrirá hacerlo en este contexto. Pero ¿sabéis cuál es la razón real del impacto brutal que Biblioteca Breve tuvo en el resto de España, en lectores de 20 años? Las portadas. El diseño de las portadas. Las fotografías de Oriol Maspons. Martorell me ha salido, pero es un hijo músico y a veces se me va la de esto. Oriol Maspons y el otro, el otro fotógrafo obvi. Xavier Misarax y me falta otro. Y otro habitual fotógrafo de portadas. El secreto era que eran libritos de formato de bolsillo porque la colección la copiaron de la Austral. La Austral se funda en el 37, plena guerra civil, en Buenos Aires. Todos creemos que Austral es de aquí. Australia se la funda en Buenos Aires, porque Ortega, que es el fundador de la colección, está en Buenos Aires exiliado. Y ahí publica La rebelión de las masas. Y es donde se les ocurre ese formato pequeño, las tapas aquellas. Bueno, ahora ya no es tan fácil verlos, hay que ir a libros de viejo, pero. Pero era coloreadas, las portadas con colores. Si era verde era para pensamiento, si era roja era para no sé qué. Todo eso. Pues en el fondo lo que tiene Carlos Barral en la cabeza es hacer una colección de bolsillo así. De bolsillo quiere decir nada de tapa dura, nada de precio caro. Sí, en rústica, que diría Mara, en formato pequeño, con sobrecubiertas, pero sobrecubiertas que eran fotografías que ocupaban entera toda la página. Con lo cual había solo la foto, título, nombre de autor, título de la novela, y debajo el anagrama o el sello o el logo de la editorial. Ya está. No había nada. La gente joven, la gente que, lo que entonces se llamaron los inquietos, con ganas de decir, ¿habrá algo que no sea la editorial Planeta, la editorial Plaza y Janés, la editorial Nacional, Luis de Caralt, es decir, todos los fachas del régimen? ¿Habrá algo que no sea toda esa basura que ya sabemos? La primera vía no fue leer los libros que publicaba Biblioteca Breve. La primera vía fue identificar en una mesa de una librería, coño, unas portadas, unos libros rarísimos. Luego, además, resulta que los libros eran muy raros. Eran tan raros como que ese equipo de chavales, todos poetas, por cierto, se atrevieron a publicar, traducido en España, las novedades de la literatura italiana, francesa, norteamericana, británica. O el ensayo sobre arte moderno, sobre escultura, sobre nueva literatura norteamericana. Pero estoy hablando en directo. En directo quiere decir, oye, que aquí no había nadie que editase la joven literatura de ningún sitio. Nadie editaba eso. Se editaba los clásicos, se editaban los éxitos de librería, pero las apuestas estéticas, las apuestas novedosas, eso no lo editaba nadie. Tenían que llegar unos muchachos nuevos, de buena familia, por supuesto, muy cultos, capaces de leer en italiano, en francés, en inglés, capaces de constituir un consejo editorial para leer en los idiomas que no podían leer Gabriel Farraté, que era capaz de leer en cualquier cosa, a poco que le pidieses que aprendiese algún idioma, lo aprendía, para leer lo que fuese. Coño, tienes un equipo de primerísimo nivel metido en medio de la más abyecta mugre que es la de los años 56, 57, 58, 59. Eso es pleno franquismo duro, sin paliativos, sin reservas. Pues bien, bajo ese pleno franquismo durísimo, sin reservas, están haciendo la colección editorial más moderna de la España contemporánea desde la guerra hasta el año 70. No me lo estoy inventando. ¿Sabéis por qué no me lo estoy inventando? Porque quienes reconocen que esa es una colección moderna a la altura de Europa se llaman Einaudi, Feltrinelli, Rowohlt, es decir, los primeros editores de Italia, de Francia, de Inglaterra. Son ellos los que toman a Biblioteca Breve, Seix Barral, Carlos Barral, como par, como hermanos, como colegas, y naturalmente Carlos Barral, que era un seductor profesional innato, consigue engatusar a estos editores europeos que lo reconocen como par para fundar un premio, naturalmente un premio internacional. No solo el premio que recordaréis todos, que porque lo han resucitado hace poco y todavía se da ahora, pero no tiene nada que ver con aquel, el premio Biblioteca Breve. ¿Quién ganó el premio de Biblioteca Breve? ¿Nadie se acuerda? Tenéis que acordaros de nombre seguro. Desde el 58 hasta el 69, ¿quién ganó el premio Biblioteca Breve? Son autores que habéis leído todos seguro. Y si no, me voy. ¿Juan Marsé? Vale, pues Juan Marsé no lo ganó. Se quedó a las puertas, porque era una novela muy mala, eso es verdad. Era una novela muy floja, y entonces dijo, hostia, esto no se puede ganar. Vale, no lo ganó. ¿Suena de algo Mario Vargas Llosa? Ah, sí. Ya sé que todo el mundo desprecia ahora Vargas Llosa, ya sí, la Preisler y tal. Vargas Llosa es un escritor descomunal y ya está. Es un novelista absolutamente fenomenal y tiene muchas más otras virtudes y defectos. Pero la de novelista lo tiene impepinablemente. Y solo puede negarlo quien no lo haya leído. Eso se puede hacer. Pero leyéndolo no se puede negar que es un primerísimo escritor. Este señor gana con La ciudad y los perros el premio Biblioteca Breve. Pero antes lo gana Luis Goytisolo. Bueno, Las afueras de Luis Goytisolo es una primera novela en el 58 impresionante. Que en el fondo está, no cuestionando, dinamitando las razones de legitimidad del propio régimen franquista. Y es una novela que, premiada, por tanto, con entrevistas en la prensa, con colaboraciones, con comentarios de crítica, en fin, nada de una cosa minoritaria o secundaria. Bueno, Guillermo Cabrera Infante me imagino que nos sonará, ¿no? Cabrera Infante gana también el premio Biblioteca Breve. Bueno, por cierto, también lo... Juan Marsé sí lo gana. Pero primero lo pierde, pero luego lo gana. Últimas tardes con Teresa. En el 67 ya lo gana otra vez. Pero es que la primera convocatoria lo pierde porque era muy flojo. Vale, pero la segunda sí. Carlos Fuentes. Bueno, no está mal. Ese es el premio que permite que la edición internacional europea más moderna identifique que tiene un hermano, un colega, un colaborador, increíblemente, bajo la España de Franco. No hace falta decir, o no hace falta que yo ahora cuente, porque no hay tiempo para hacerlo, no puedo contar los rifirrafes, las peleas, los conflictos constantes que Seix Barral tuvo con la censura franquista. Fueron, los tenemos documentados, ya hay cartas, los informes están publicados. Gente que nos sonará, al menos a los que seamos españoles y tengamos alguna memoria cultural de esto, Carlos Robles Picaer, es decir, cuñado de Manuel Fraga Iribarne, era el jefe de censura. Y Fraga era su jefe, ministro. Fraga es ministro desde el 62, por tanto, el premio del que estoy hablando ahora lo vigila, lo controla, lo fiscaliza Fraga Iribarne. Con Carlos Robles Picaer, y tienen que negociar esta línea, esta otra, este párrafo, quita esto. Pues, a Cabrera Infante, por ejemplo, le censuran prácticamente la novela entera y decide esperar 2 años para volver a entregarla. Porque dice, bueno, tengo que reescribirla entera. Pero eso vale Ana María Matute. Ana María Matute. Pues cuando ella es prácticamente una niña, en el año 49... aspira a publicar una novela titulada Las Luciérnagas, el régimen, la censura del régimen, se la corrige, tacha y maltrata de tal manera que dice, hostia, paso, lo dejo. Tardó 50 años, y lo hizo, en volver a publicar. Es emocionante. Una señora que dice, esa putada que me hicieron cuando yo era una chavala, estaba empezando, era muy joven, me machacaron un manuscrito. Y 50 años, 50 o 40 y tantos, dice, pues por fin la publicaré. ¿Revisada? Sí, pero revisada por mí, no por la censura. Con eso, en el fondo, lo que quiero decir, el tipo de discurso de expectativa que intentaba transmitir es que me da la impresión de que demasiadas veces somos cautivos de discursos extremadamente simplificadores de una dinámica cultural extremadamente compleja. Digo extremadamente compleja y me diréis, hombre, ¿no será más compleja que la democracia? Sí, más compleja que la democracia, porque hay que jugar con un doble nivel constante, el de lo público, lo oficial, lo respetable, lo aceptable, y luego lo real. Y luego lo que la gente escribía de verdad, leía de verdad, conseguía filtrar de verdad. Con lo cual, me da la impresión de que, para explicar las distintas fases que vive el franquismo, no solo en términos políticos, que eso es, me parece mucho menos relevante, sino en términos de transformación interior de la sociedad que vive bajo el franquismo, o aceptamos algo parecido a un esquema que ahora voy a simplificar y yo no reconoceré, ¿eh? Pero aceptamos un esquema que funcione en términos de lo público y necesario en la medida en que nadie es mártir ni héroe, ni está dispuesto, como si lo ha estado Ana Gabriela ahora, por ejemplo, a sacrificar su vida en razón de sus convicciones, y la mayoría de la gente no hace de héroe ni de mártir, ni se sacrifica por una causa, y aceptamos, por lo tanto, que todo el mundo intentó pactar, negociar, aceptar, por un lado, y luego el ámbito más próximo a lo real, documentable ya hoy, que han pasado muchos años, sobre qué es lo que pensaban, lo que creían, aquello en lo que soñaban, no solo los creadores literarios, sino una vastísima nómina de gente que ha quedado, no necesariamente olvidada, pero sí minusvalorada con respecto a aquello que aportaron en la segunda mitad del franquismo. Y termino enseguida, que veo que ya estoy llegando a los 3/4 de hora, con un ejemplo, que este vuelvo, y ahora vuelvo al diseño, y aquí sí con plena conciencia. Daniel Gil, como todos sabemos, fue el responsable del auténtico éxito fulgurante, apabullante, de una colección pequeñita que se llamó Libro de Bolsillo, fundada en 1966 y que, por supuesto, que de su éxito depende de la selección del catálogo, de haber publicado a Nietzsche, de haber publicado a Proust, de haber publicado a Sartre, de haber publicado a Flaubert, de haber publicado a Baroja. ¡Claro que sí! Pero sin las portadas de Daniel Gil, esa colección no hubiese sido como fue el icono global que durante una época, desde 1966 hasta la llegada real de la democracia, definió, identificó, señalizó socialmente quién estaba on y quién estaba off. Y perdonad la idiotez que acabo de decir ahora. Pero, ¿me entendéis? Llevar un lobo estepario de Hermann Hesse en la guantera del coche. Dejarse una obra de Nietzsche, indolentemente. Es llevar en el brazo, no, es que Kafka, llevo el proceso de Kafka, porque estoy... Esto era libro de bolsillo. Eso era libro de bolsillo. Javier Pradera, que fue el cofundador del libro de bolsillo, nunca olvidó, y con esto acabo, nunca olvidó que la condición que puso Daniel Gil para aceptar ser el diseñador de las portadas es que nadie jamás retiraría una portada suya. Ni José Ortega Spotorno, el hijo de Ortega y Gasset, fundador de Alianza Editorial, ni, por supuesto, el autor del libro. El que mandaba en la portada era Daniel Gil. Bueno, ya. Y si queréis, hacemos, charlamos y preguntamos cosas. Pero este era el cuadro que quería contar. Muchas gracias.